Bien, queridos amigos, vamos a continuar aquí en la mañana de la radio 96.3 MHz. Bueno, no es novedad para ustedes que a partir de hace unos días estamos charlando con los precandidatos a intendente de la Municipalidad de Las Heras. 16 precandidatos, de los cuales algunos no han aceptado por algún motivo, porque no pueden y demás, y no les gustó, digamos, el formato de que se estaba presentando todo aquí en nuestra emisora. Bueno, cada uno es dueño de decir y hacer lo que le parezca. Ustedes después sacarán sus propias conclusiones. Nosotros, o nuestro objetivo fundamentalmente, es darle a todos las mismas oportunidades. ¿Qué significa esto? Que todos van a tener la posibilidad de expresarse, o por lo menos los que ya se han expresado, pero vamos a ir conociendo más que lo político, más que todo eso, y tal vez a lo mejor vamos a rozar lo político, pero indudablemente nos interesa saber quién es el candidato o la candidata. Y nos hemos llevado sorpresas tremendas, porque a veces estas cosas suceden. Y toca en particular hoy a alguien que es hijo predilecto del Valle de Uspallata, nacido y criado en este lugar, y tiene una particularidad como Jorge Gallo, que amén de ser vecino del Valle de Uspallata, hijo de una conocida familia de nuestro valle, y también lógicamente debe querer. En principio lo vamos a invitar a saludar a Jorge Gallo. Jorge, buenos días.
Buen día, Miguel. Buen día a la audiencia de Uspallata.
Bueno, decite que nos contés, pero como dice siempre la madre de la televisión, el público se renueva y por ahí hay gente que no te ubica o no sabe quién sos. Sos nacido y criado en el Valle de Uspallata, esto creo que todos lo saben.
Sí, la verdad que allá por el año 64 nací en lo que era La Salita. Uh-huh. Don Pérez, un enfermero que tuvo en esos años, pues el que me vio llegar a la vida, digo, acá en Uspallata. Así que bueno, sí, nacido y criado acá en Uspallata, y bueno, mi primer nivel de estudio lo generé acá en el Valle de Uspallata.
¿A qué escuela iba, la que está sobre la ruta?
Exacto, donde estaba hoy la municipalidad, era, bueno, uh-huh, la escuela que íbamos nosotros, se llamaba Bernardo Miguel, en esa época.
En esa época, ya. ¿Eh? ¿Y qué, cómo era? ¿Distinta a la que es hoy?
No.
La escuela, digo.
No, lógicamente. La verdad que nosotros, esa cultura de en esos tiempos de decir, bueno, todos tienen que ir a la escuela, y íbamos con frío, no teníamos la calefacción que por ahí se puede tener ahora, prendíamos la salamandra.
Y hacía más frío.
Y hacía mucho más frío, olvídate. Uh-huh. Así que bueno, pero qué linda época esa, la de mi infancia que nos payata, la verdad que...
No había televisión, no había radio, no...
No, bueno, ahí practicábamos todo lo que normalmente hacía un niño en esa época, jugar a la pelota, jugar a la figurita, qué sé yo, ir al arroyo. Bueno, hacíamos, nos entreteníamos de otra manera, era otra, sin duda, otra época.
¿Y cómo nace estas ganas, esta iniciativa de ingresar al ejército argentino que luego te llevó a Malvinas?
Bueno, te cuento, yo la verdad que antes de ir a la escuela de suboficiales Sargento Cabral, fui voluntario en la banda de música acá un año y medio. O sea, que
¿sí?
tocaba la trompeta en el
16.
En el 16, ¿sí?
Son cosas que seguramente hoy la gente no sabe.
¿Eh? Sí. No, claro, sí. Inclusive tuve la oportunidad de desfilar y tocar en la banda en esos tiempos. Era muy chico, tenía 15 años. Uh-huh. Y bueno, la vocación, haber nacido en un valle que tenía... Yo siempre dije, Uspallata, bueno, era militarizado. Uh-huh. Nosotros íbamos al cine a las unidades. Éramos parte de las unidades. El colectivo que los ponía las unidades para llevarlos a la escuela, nos llevaba al cine. Bueno, hacía muchas actividades con la parte del ejército. Y bueno, ahí te vas acreciendo y realmente me nació la vocación de ser militar porque, bueno, a mí me gustaba. A disgusto de mi mamá, ¿eh? Mi mamá nunca quiso.
Ah, no que, quiso. Bueno. Entonces, me imagino que debe haber sufrido, bueno, me ha contado Irma, en algunos momentos del sufrimiento que tenía porque vos eras cabo, ¿ya destinado o todavía no ascendías a cabo y tuviste que marchar a Malvinas?
No, yo la verdad que, te cuento, después de terminar acá mi ciclo en la banda, porque bueno, realmente me fui a la escuela Sargento Cabral con 16 años y yo fui uno de los que egresó con 17 años, completando lógicamente el curso, ¿no? Yo egresé el 27 de noviembre del 1981 como cabo. Y bueno, fui a Malvinas en abril de 1982. Había cumplido 18 años, tenía 18 años. Es más, los soldados eran menores que yo.
Bien. ¿Y cómo, digo, siempre le digo a mis entrevistados en estos casos que esto es una charla de café, donde podemos tocar el tema que no quieren tocar íntimamente, no lo tocan? O sea, nosotros preguntamos y dice, mira, de esto no prefiero hablar porque me molesta en cierta manera. Pero es respetable esta situación, por lo menos este marco que le hemos dado a este espacio que pretende más que nada conocer al individuo, más que conocer proyectos y todas esas cosas. Porque mira, vos vivís en Uspallata, yo vivo en Uspallata, hace muchos años, yo soy adoptado del Valle de Uspallata, pero han pasado tantos por estos micrófonos y he escuchado tantas promesas, algunas se han cumplido, otras son incumplibles. Entonces decidimos con mi esposa, con quien cambiar el estilo de programa, del formato de las notas, sobre el final de esto. Y ya vendrán seguramente después de las PASO, ya vendremos ya ahondando más y preguntando más sobre proyectos y que sería interesante. Pero hay algo que a uno también le llama la atención. Y esto vos decís del ejército. Vos dejaste el ejército porque lo tengo que preguntar. Hay trascendidos que por ahí dicen y me duele preguntarlo, aclaro.
A ver.
Porque sé que no.
Sí, no. Rubí,
bueno,
no.
Dice, no, ese sí, enfermo psiquiátrico, ¿qué lo van a poner? ¿Qué va a estar?
Qué honorabilidad que tengo de ser un enfermo psiquiátrico por ser veterano de guerra, ¿no? Ese es el concepto que nosotros tuvimos. Durante 20 años, el veterano de guerra no habló. Fácil, 20 años. Por el concepto de la sociedad, nos dio ese título. Y que,
o sea, hoy, que vos eras el loquito hoy, de la guerra.
Que hoy justamente vos lo saques en ese sentido. También van a decir que soy un rubio de 1,90 y que soy hermoso, ¿viste? Pero bueno, sería bueno que esas personas tengan la capacidad de mirarte a los ojos. Uh-huh. Yo tengo soy honorable de haber prestado mi vida a la patria. Si eso a mí me transforma en un enfermo psiquiátrico, como dijiste, bueno, bienvenido sea, con honor lo tomo. Pero la verdad que nosotros hemos pasado muchas cosas para estar justamente hoy sobreviviendo. Hubo gente que no lo logró. Posguerra murieron.
No soportaron el
posguerra murió mucha gente.
No soportaron, porque la condena social a veces es muy mala.
¿Y sabe cuál es el tema? Es que nosotros, en mi caso, como veterano, todavía le sigo poniendo el cuerpo a la patria, al país. Yo creo que hoy la patria nos necesita.
Claro, ahí voy, ahí va dirigida mi pregunta, porque una cosa lleva a la otra. Estás bien económicamente, por lo que los hoy están reconocidos, afortunadamente, los veteranos.
Sí.
Sos retirado del ejército. Hay un montón de factores que te hacen que podrías haberte quedado tranquilo. ¿Por qué decidiste presentarte, y en este caso como precandidato a intendente, nada más?
Mira, primero, quiero decirte que si yo soy el candidato elegido, que eso es lo que propongo, que eso es lo que necesito, que la gente sienta de que por primera vez en un país va a haber un candidato a intendente. Es un camino muy largo a recorrer para que vos te puedan considerar. Para ser un candidato intendente. ¿Por qué decidí? Y yo, en lo personal, tengo objetivo de vida. Y mi objetivo de vida es ver mi pueblo como yo lo soñé. A raíz de eso, yo justamente soy el único candidato que no voy a cobrar el sueldo. Pero no es demagogia, no la cobro porque justamente vos recién lo decías. Yo tengo un buen pasar. Puedo quedarme en mi casa tranquila, pero siento de que hay alguien que tiene que hacer las cosas. Y yo te voy a decir una cosa, no es más upayatino que el que vive acá, sino el que pelea por las cosas de Upayata, ¿sí? Y yo tuve que bajar en su momento a Mendoza para justamente entrar en la rosca política, porque es necesario que alguien que conoce Upayata haga cosas realmente por Upayata. Yo quiero seguir caminando acá en Upayata. Uh-huh. Quiero seguir caminando. Mis hijos están acá, mi familia está acá, mis nietos están acá, y quiero dejarles hecho algo a mis nietos. Ese es el objetivo de vida. Acá no me mueve un objetivo económico para nada, y puede hacer que me lo puedan ver los guayatinos y se los pueda demostrar que es así. Hay cosas en la vida que uno tiene que en mi caso yo me la he planteado desde ese punto de vista. No puede pasar inadvertido uno por la vida. Y el amor que yo tengo por tener esa formación militar, que le doy gracias al ejército argentino por haberme formado con esos valores, con esa... uno tiene que dejar cosas hechas en la vida. Eso es lo que me ha movido a mí a entrar en la vida política, y justamente... hoy vengo a cerrar mi campaña, el mío Upayata, porque yo soy el único candidato Upayata y el único que le va a garantizar que si yo les digo que se viene un gran plan de obra para Upayata, lo voy a cumplir, porque quiero seguir estando y viniendo Upayata y caminando por Upayata con toda la tranquilidad como lo he hecho siempre.
¿Y cuándo haces el cierre? ¿O va a haber acto o solamente...?
Yo cierro el día jueves, bueno, mañana la noche en Mendoza. Pero he querido venir a cerrar mi campaña hoy acá en Upayata, caminando y hablando con la gente. Eso es el tema.
Sabemos que te ha costado mucho poder llegar a presentar una lista. De hecho, fuiste junto con Pandolfino uno de los últimos en haberle dado el sí de la Junta Electoral. ¿Estoy equivocado?
No, justamente no. Pero la prolijidad, el equipo que yo he armado no pudo decir que no a la Junta Electoral. Y eso lo pone más en valor. Pues fuimos prolijos, presentamos los avales como teníamos que presentarlos, presentamos las listas, sacamos a todos los candidatos que tienen certificado de buena conducta, cosa que no lo podían, ficha limpia. La verdad que... la presentación fue impecable, y lo único que no pudo hacer la Junta Electoral es bajarlo a la lista. Así que te digo que nos ha costado mucho, y lo hemos hecho y lo hago en lo personal, justamente porque y en este caso en Upayata quiero hacer esas cosas que nosotros hemos sufrido como upayatinos durante tantos años, y las conozco. Sé de las planificaciones de los lugares que se vienen tomando y no haciendo realmente lo que se tiene que hacer en cuanto a obras y bueno, la tengo más que clara en ese sentido. El problema energético que tiene Uspallata hay que solucionarlo urgente. Las cloacas que tenemos nosotros tienen 50 años, hay que modificarlas. Hay que poner la estructura a Uspallata para que empiece a crecer turísticamente.
Bueno, hay cosas que indudablemente a veces a un uspallatino... Lo que nos llama la atención es esto de, y lo charlábamos con los colegas de Canal 7, porque vamos a hacer una cobertura bastante amplia de toda la provincia, y hablábamos de a ver qué vamos a informar y demás. Cuando les dije que había un precandidato a intendente de Uspallata, dice cómo. No, pero no solo eso, le digo, ¿sabes qué? Hay mucha gente interesada porque están trabajando en las distintas listas, para ser concejales. O sea, esto significa que el Valle de Uspallata ha tenido una apertura importante, o por lo menos se ha dado cuenta que hay que participar, ¿eh? Que hay que estar.
Yo te puedo explicar cómo viene, dos minutos, yo sé que no es en la temática, pero dos minutos te voy a explicar. Normalmente las elecciones se polarizaban, decían, bueno, estaba el peronismo, está el radicalismo, están los distintos partidos. Hoy al partirse institucionalmente el municipio, ven oportunidades varios candidatos, y es por eso que hoy hay 16 candidatos. Quiere decir que a todos los candidatos les van a bajar la cantidad de votos. Entonces Uspallata se puso seductor, más a sabiendo de que hay un candidato acá a Uspallata. No es raro que haya tantos candidatos concejales de acá a Uspallata, porque lo han venido a buscar justamente para traccionar votos. Yo te digo una cosa, Miguel. La única candidata concejal que va a traccionar, que va a ser concejal, va a ser Dayana Gatica. La candidata del Oso va a ser, pero por inercia va a ser. No es porque ella renueva en estos 4 años, porque va de primer candidata a concejal. Renueva. No quiero hablar de lo que hizo o de su proactividad como concejal, porque la verdad no voy a hablar de la gente, ¿sí? Uh-huh. Pero la única candidata que es viable, que puede llegar a entrar si la gente nos elige, es Cristina Traviña, es mi candidata, ¿sí? Porque la candidata que va en segundo lugar.
Me das el lugar justo para preguntar, porque vos vas en lista corta. ¿Esto qué significa? Lista corta, que tenés que tener una cierta cantidad de porcentaje de votos para poder pasar a la general, que es el 24 de septiembre.
No. La
o
ley,
pasás derecho.
No, la ley dice que, bueno, que cada candidato gobernador tiene que puede llevar hasta 2 candidatos a intendente. Bueno, en este caso está Martín Busto y Martín Palau, que uno es elegido de Daniel y otro es elegido de
Marchi.
De Marchi. Y yo soy el elegido de Milei. Soy el único candidato que levanta la bandera de Milei en la acera, ¿sí? Entonces, bueno, preferí ir en lista corta, pero ¿eso qué tiene que decir? Que yo le tengo que ganar a Palau y le tengo que ganar a Busto para pasar a la otra fase.
¿Se entiende? O sea que estás dentro del mismo frente.
De la Unión Mendocina. Por eso. La Unión Mendocina tiene 3 candidatos, el Frente Cambia Mendoza tiene 3 candidatos, el Frente Elegí tiene 6 candidatos, entre ellos Valdolfino, 2 candidatos tiene el partido de izquierda, un candidato el partido verde, bueno, y hay 2 candidatas más que son de partidos departamentales, ¿sí? Esa oferta política jamás existió en la acera. Hoy el electorado se va a encontrar con una boleta casi de 80 centímetros donde van a ver la foto de los candidatos a intendente, a gobernador, y bueno, en este caso nosotros, la Unión Mendocina por sorteo fue en el primer lugar, y a mí, en lo personal, me van a encontrar en la tercera columna dentro de la Unión Mendocina sin candidato a gobernador.
Sin canto de otro color.
Porque aparte me libera con el discurso. Pues hay cosas que yo puedo coincidir y hay cosas que no puedo coincidir. Uh-huh. ¿Sí? A mí me parece que el problema que tiene en la clase política es justamente esto de inflar el gasto público, y si vos no bajás el gasto público, ninguno de los proyectos se va a poder llevar a cabo.
Vos llegás parte del Partido de los Jubilados.
El Partido de los Jubilados es el instrumento jurídico. Ustedes saben, tienen que saber que el Milei no tiene partido en la provincia, ¿sí? Porque no logró armarlo en la provincia. Entonces, nosotros jurídicamente buscamos un partido. Y un partido que realmente no tiene carpetazo, porque es un partido nuevo de 4 o 5 años, no tiene representatividad todavía en la legislatura, ni en ningún estamento del Estado. Así que, y tiene una buena causa. Y nació justamente, el Partido de los Jubilados se creó, es apartidario, se creó justamente para defender los problemas que tienen los jubilados, en OSEP, en PAMI, en lo que cobra. La verdad que a la gente de los jubilados le hace falta legisladores que defiendan los problemas que tienen los jubilados.
Bien, ya para ir finalizando, hay algo que me gustaría preguntarte, y le preguntamos a todos, en este nuevo formato de... ¿Cómo andamos con los bienes? Porque nos encontramos con que hoy por hoy hay bastantes chicanas de que entraste al municipio y te hiciste rico de un día para el otro, y en realidad es preocupante para el que nos está escuchando saber que alguien entra con un fitito y se va con una camioneta último modelo. La pregunta es, se la hacemos a todos, te la hacemos a vos, como es de rigor, vos más que nada conocés mi manera de trabajar y bueno, creo que todos tienen las mismas posibilidades, responder por supuesto o no responder, pero yo en lo personal sé, pero tal vez hay gente que no.
Bueno, no tengo ningún problema, lógicamente. Bueno, yo lo que tengo, básicamente, hoy, es el auto que está afuera. Porque lo que construimos con la familia, y está está al lado del barrio Vialidad, donde viví toda la vida, yo ya se lo entregué a mis hijos. ¿Sí? Cada uno de mis hijos es dueño de esos lugares. Y lo que me queda es el auto y la herencia de mi abuelo, que es la casa donde vivo. Es todo lo que tengo.
¿Es todo lo que tengo? ¿Tenés una casa? ¿De dónde? ¿En la acera?
En la acera, allá en Banquegua. Me la regaló mi madre, bueno, cuando falleció mi abuelo. Y es donde vivimos mi hermano y yo. ¿Sí? Y el auto que tengo afuera.
Bueno, por ahí a veces a la gente que uno conoce, que uno sabe, le cuesta mucho hacer preguntas de este tipo, porque es indudable que yo sabía esto, porque si hay algo que me ha enseñado esta profesión, primero, antes de que vinieras a la radio, estudiar un poco también tu historia, más allá de que la conocía, parte, no toda, pero porque es la función de nuestra, y la función nuestra es decirle al vecino la verdad. ¿Para qué le vamos a mentir? ¿Para qué le voy a decir, tengo frente a mí a un hombre de unos 70, rubio, ojos celestes, si en realidad no es la verdad? Tengo a un hombre que, nacido y criado en Uspallata, estudió, por lo que me dice acá, en Uspallata, fue integrante como aspirante de la banda de música del Regimiento 16, se fue a la escuela Sargento Cabral, ascendió como cabo, en el primer año tuvo que ir a Malvinas, allí donde mostró lo que pudo. Me van quedando esas ideas más que claras, y la otra era que se aclarara esta situación, porque a veces, reitero, las redes sociales que deberían utilizarse para el bien, para hacernos compañía, para reflexionar, para tener... No, nos encargamos de desprestigiar a quien no queremos. Pero, lamentablemente, lo hacemos desde el anonimato, nunca desde frente.
Sí, lamentablemente. Bueno, hay gente así. Mira, yo quiero completar, ya que quieres hacerme conocer. Yo tengo 3 cursos de gestión política en la Universidad Nacional de Cuyo. Fui funcionario de 3 áreas del municipio, ¿sí? Donde realmente son áreas complejas y que la he podido llevar sin ningún problema. Fui funcionario a nivel provincial, ¿sí? En la Dirección Provincial de Vialidad. O sea que, para completar esto, voy a decir, bueno, fue un militar, no tiene experiencia de gestión, ¿cómo puede ser candidato a intendente? No, conozco perfectamente cómo funciona el municipio. Yo siempre que he dicho y digo que para gobernar se necesitan 3 cosas: honestidad, empatía y saber cuánto tenés para gastar, más sabiendo que la plata que tenés para gastar no es tuya. Así que doble responsabilidad.
Y bueno, es fácil regalar lo que no es tuyo.
Por eso, esa es la responsabilidad que te digo, cuando, doble responsabilidad.
Hay un dicho que dice que cuando vos des, te duela. Y no hace falta poner la otra mano para ver cuánto vas a recibir.
Mira, la clase política da porque evidentemente no le duele. Mira, yo hago solamente un número. Yo traje acá a la radio, en la primera entrevista te dije, yo fui atrás, le voy a dotar de una dirección de alta montaña, con presupuesto. ¿Sabe dónde lo voy a sacar? Bajando 160 funcionarios del municipio que le representan 1.000 millones de pesos al año. ¿Escuchaste lo que te dije? 1.000 millones de pesos.
Para finalizar, y justamente no en el tema, pero sostienes los que están sosteniendo la mayoría de los precandidatos.
La idea fue mía y siempre se la dije personalmente. Ese proyecto del oso que viene y hoy habla que es una secretaría, ese proyecto es mío, amigo.
¿Sí? ¿Y vos estás proponiendo una dirección?
Una dirección. ¿Sabes por qué no una secretaría? Porque una secretaría implica más funcionario. Una secretaría, vos tenés que armar una secretaría con direcciones, con esto, con el otro, y la verdad que son más funcionarios. Vos lo que tenés que dar acá es la plata para que alguien del pueblo, porque eso es otra cosa, el director va a ser del pueblo. Yo los invité. Puede ser una directora, puede ser cualquier persona que se comprometa con el pueblo. Simplemente tiene que tener honestidad para manejar la plata.
Bueno, no queremos dejar que se vaya sin decirnos unas palabritas, Cristina Traslaviña, que va, creo que en segundo lugar en tu lista.
En segundo lugar, sí, claro.
En segundo lugar en tu lista, que si haces una buena elección, por ahí
va a entrar, ¿no?
Puede entrar.
Y vamos a poder llevar justamente con ella los proyectos, porque nosotros no es que... Nosotros venimos hablando de los proyectos que queremos.
Bueno, Cristina, no sé, te voy, no a este, por favor. Con Cristina tenemos algo, hay una empatía muy importante, y espero que no se me emocione, porque la verdad que en estas notas así han sido momentos de mucha emoción. Yo creo que cada cosa que... Cuando uno empieza a conocer a las personas, empieza a darse cuenta de que cada uno tiene su dolor y que cada uno tiene su buen accionar en la vida. Ayer realmente nos sorprendimos y hasta llegamos a emocionarnos aquí. Para ser más exacto y para quien no conozca, Cristina Traslaviña es una persona que está casada con un hombre como Luis Bea, que ha tenido y han tenido los dos una hermosa gestión para poder continuar criando a su nieto. Por lo que veo, están súper orgullosos de eso. Y hay algo, Cristina, que realmente nos empatiza, y es el tema de lo que pasa entre Uspallata, Centro y el barrio Villa Clarita. ¿Cómo te va?
Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Sí, la verdad que es terrible, porque ese sector ya se ha llevado 9 vidas. 9 vidas, y en un proyecto que está, como te decía yo, desde hace 35 años y nadie lo cumplió. Es el caballito de batalla de todos los políticos, pero cuando llega el momento, nadie los realiza. Bueno, ahora hablando con una vecina, me preguntaba cuánto hace que mi hija partió. Bueno, a mi hija me la quitaron hace 10 años ya, con un hijo de 3 años. Que muchas cosas se podrían haber evitado. Inclusive el lunes tuvimos un accidente en la ruta con 2 chicos jóvenes, porque no hay luz, no hay ciclovías. Y bueno, yo me cansé, ¿qué quieres que te diga? Me cansé de escuchar y bueno, cuando Jorge me propuso, dije sí. Sí, voy a pelear por mi pueblo, porque tengo mis hijos y mis nietos y al pueblo de Uspallata. Yo el viernes cumplo 57 años. Hace 57 años que yo llegué a este pueblo. Y sé de las necesidades que tiene mi pueblo, de los sufrimientos que tiene. Y bueno, yo creo que es el momento de que salgamos y exijamos y peleemos y luchemos por lo que queremos. Que ya basta. Yo me cansé, te digo, he peleado mucho por las redes, vos me podés haber escuchado, vivo peleando, pero dije, ya está. Mi hija era una luchadora de la vida, tenía 25 años. Y así como mucha gente ha tenido accidentes de caídas, porque es impresionante la velocidad que vienen los vehículos, no solamente en la ruta 7, sino en la ruta 13, en la ruta 52, hemos pintado estrellas. Y bueno, basta.
Deduzco que ese va a ser tu caballito de batalla.
Es que es lo que me ha impulsado a mí a meterme en esto. Que te digo que me sorprendo cada día de las cosas que veo y escucho.
¿Y qué te dice la gente?
Está cansada. Está cansada de los políticos. Está cansada de las promesas incumplidas. Está cansada de que le mientan en la cara. Pero como yo les digo, la culpa es nuestra, porque nos conformamos y nos quedamos con lo que nos dicen. Y yo creo que ya está.
Y por ahí ya dicen está. Que las palabras convencen, sí. Y los ejemplos arrastran. Y es tan cierto esto, porque uno puede hablar muy bonito, ustedes sí. Le escuchan hablar a cualquiera. Vamos a ponernos en primera persona y podemos decir... Ustedes pueden escuchar muy bonito lo que se dice desde la radio, pero no saben en realidad lo que estoy pensando, porque puedo tener esa habilidad de poder mentir.
Bueno, yo no tengo la oratoria que tienen los políticos que han pasado por esta radio y por mi pueblo todo este tiempo haciendo miles de promesas. No tengo esa oratoria, pero sí tengo las ganas de trabajar. Y tengo las ganas de que mi pueblo sea lo que los niños se merecen, lo que el pueblo se merece.
Yo te voy a contar, a ver si es difícil autorreferenciarse, ¿no? Hoy es el día del periodista. Yo no soy periodista. Yo sí soy comunicador social, que es otra cosa, es otra rama de esto. Me habilita naturalmente por mi condición de licenciatario de la radio... hacer periodismo, y hago periodismo no solo para el Valle de Uspallata, hago periodismo para Mendoza, Córdoba, San Juan, Buenos Aires, para distintos lugares. A veces no hace falta ser tanto para demostrar lo que uno es. Mi padre, que era muy pobre, que era un hombre trabajador de las viñas, me enseñó valores. Lo único que uno lamenta en sí, que en aquel tiempo éramos muchos y te mandaban a la casa de un poderoso, de un rico, y ese rico te quitaba la dignidad, te mandaba a la cocina a comer lo que sobraba. Yo no quiero eso para mis hijos, para mi pueblo, menos. Así que bueno, ojalá que la gente te acompañe en el voto y que esto sea realmente algo hermoso de poder tener representante, porque ya lo dijo Jorge, Gatica es casi seguro que entra, sí, va en primer lugar y es medio difícil, tiene que hacer muy mala elección para no poder entrar. Va a entrar, seguro que va a entrar, pero qué lindo sería que vaya acompañada. Que vaya acompañada de otros más y otros más. Así que, bueno, nada. Vos sabés que a mí me resulta tremendamente difícil hablar con vos.
Bueno, yo lo que quiero pedirles a la gente es que salga de su lugar de confort y nos acompañe. Como vos dijiste de tus padres y hablas también, yo estoy muy orgullosa de mis padres. Mis padres, mi padre... Y mi madre, vos la conociste, fue un ejemplo.
Habré comido.
Fue un ejemplo de mujer trabajadora y nos enseñaron. De los 8 años trabajando yo en chacras, lavando baños, siendo moza. Y bueno, después tuve la suerte de casarme con Luis, que como me vio trabajar tanto, me dijo, bueno, no quería que trabajara, así que me dediqué a mis hijos. Y bueno, tengo mi familia formada, con 4 hijos. Ya mi mayor ya tiene 37 años, Daniela hubiera cumplido 35, después tengo Emanuel, que es el DJ del pueblo, que ya tiene 28 años, Ana Luz, que es la pequeña, que ya tiene 16, y mi niño, que es Tobías, que tiene sus 13 años, y bueno, es mi hijo. Como él dice, tengo 2 mamás, la mamá que me cuida del cielo y la que me reta acá.
esa debe ser la más mala.
Así que bueno.
Bueno, primero te agradezco. Sé que no es fácil.
No.
Tocar estos temas. Sobre todo porque son temas que van al corazón.
Golpes de la vida que, bueno, te enseñan. A mí me ha enseñado mucho. A pesar de lo doloroso que es y que es muy difícil. Muy, muy difícil, me ha enseñado mucho. Y me ha enseñado a amar la vida, a valorar. Y bueno, yo creo que las personas que me conocen saben la calidad. Como una señora me dijo, usted no necesita presentación cuando me fui a presentar. Usted no necesita carta de presentación. Vos vieras las cosas hermosas que me han dicho mucha gente que he ido. Que yo le digo a mi marido, no pensé nunca que la gente me quisiera tanto. Y bueno... Quiero seguir siendo así, quiero que me sigan queriendo y yo voy a seguir acá. Y entonces quiero que nos apoyen, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar, tenemos que trabajar entre todos. Si queremos un pueblo mejor, tenemos que trabajar entre todos y pedirle al pueblo que nos apoye, que nuestras ganas es trabajar y luchar.
Bueno, Cristina, gracias por tus palabras y bueno, vamos a dejarle a Jorge para... Para el cierre, en principio, preguntarle lo que normalmente le preguntamos a todos los precandidatos que hemos invitado y que han aceptado venir. Hay otros candidatos que no ni siquiera tuvieron la delicadeza de contestarle a este medio de comunicación. Y hay candidatos que dijeron, no, bajo ese formato no podemos, no queremos ese formato. ¿Qué te parece el formato este de conocer más esta charla con Cristina que nos parece pero es por otra cuestión más que nada personal, pero ¿qué te parece desde este medio de comunicación que tiene toda una historia? Y la verdad, si tenés los valores del Ejército Argentino, que los tengo yo también, Y si tenés otros valores que son mucho más importantes que la de la escuela y la del ejército argentino, de padres trabajadores como es el Bichi Gallo, perdón, no le gusta que le digan el Bichi, pero bueno, el Gallo y la Irma, creo que está todo dicho. La gente tiene y es dueña del voto.
Sí, no me cabe duda, Miguel. Evidentemente se renueva el público. Yo sé andar en la calle y me dicen los chicos, oye, don Gallo. Y la verdad que son chicos que los he visto tan chiquitos y que ahora son... y hay gente que dice, ¿quién es Jorge Gallo? Bueno, Jorge Gallo es ese hombre que hemos venido relatando durante todo el programa, pero con tremenda convicción de que estando justamente en el juego político podemos cambiar la situación. El único sistema de vida para los argentinos es justamente el sistema político, pues si no sería dictadura, cosa que los jóvenes no han experimentado todavía, ¿sí? Y que la verdad que a nadie le gusta que le cuarten la libertad. Si me dejás mandar un mensajito más, especialmente a los jóvenes, yo realmente me quiero dirigir a los jóvenes, decirles que todos los argentinos tenemos derechos y deberes, y dentro de los deberes es justamente elegir quién va a gobernar la vida de nosotros en los próximos 4 años, y que no es una cosa y no lo pueden tomar con tanta liviandad, porque es justamente lo que le va a suceder. Entonces, que se involucren, que piensen de que la Argentina, como está así, está llorando, está mal, que tiene que haber una renovación, que el cambio de época lo van a producir justamente ellos, ¿sí? Porque yo siempre hablo en los cafés y le digo a la gente, mi padre me direccionó a quién votar durante tantos años. Hoy los jóvenes te dicen, durante tantos años te has equivocado, déjame a mí que ahora te digo a quién tenés que votar. Y me parece que vienen de la mano de Milei y que el único representante de Milei en estas 16 ofertas políticas es Jorge Gallo y es de Payata. Yo le pido por esta oportunidad, el 11 de junio, el Payatino puede hacer dos cosas. Votándome a mí, yo les puedo garantizar cumplir con mis palabras, porque quiero seguir caminando por Payata.
¿Vos crees, si yo no llegara a llegar? ¿Vos crees que el Payatino va a buscar un gobernador, senadores y demás, y va a poner la cruz donde estás vos?
Yo solamente le pido que ponga la boleta completa, porque yo de esa manera estoy traccionando para los gobernadores. ¿Sí? Por una cuestión jurídica, yo no puedo estar con también en lineamiento con De Marchi y Orozco, por una cuestión de que la ley no lo permite. Pero digo, si yo no llegara a llegar, si no llego a llegar, el Payatino le va a mandar un claro mensaje de ausencia del Estado durante 40 años a toda la clase política. A toda la clase política le va a decir, nosotros necesitamos representación verdadera acá en el pueblo. Yo realmente he pensado con Cristina un pueblo que lo venimos soñando. Ella tiene casi la misma edad que yo. Y es lo que lo quiero dejar a la sociedad de Uspallata, es lo que le queremos dejar a nuestros hijos. Y la verdad que ojalá pueda yo pasar el día 11 y decirte, bueno, ahora hablamos de los proyectos y cómo lo hacemos. Tengo un equipo trabajando en ese tipo de cosas.
Bueno, gracias por haberte acercado, por haber aceptado este formato, nuevo formato, porque podríamos haber ingresado y hablar de muchos temas, y y no, tratamos de tocar muy por encima, pero fundamentalmente que conozca a la gente, a ver, quién es quién. Porque, reitero, hablamos lindo, somos lindo, atraemos, podemos atraer, pero lo que no puede atraer es lo que tenés adentro del corazón. Porque nadie te lo ve, nadie sabe cómo actuás. Porque podés ser el solidario más grande del mundo, pero si no tenés, sinceramente, no tenés la capacidad de ser humano, de brindar, de dar, sin mirar, ¿qué vas a recibir a cambio? No sirve. Realmente no sirve.
Los políticos han perdido esto que se llama la espiritualidad. Y yo creo que hoy la sociedad le tiene que dar una cachetada a la moralidad, la sociedad. Y la política va a cambiar desde ahí. El día que la moralidad le empiece a ganar a los vicios, a las malas costumbres, me parece que tiene que pasar por ahí. Nosotros venimos proponiendo eso. No tenemos grandes proyectos, simplemente ordenar un Estado, ¿sí? Y darle al vecino los servicios como tiene que ser. La plata, donde tiene que ser.
Gracias.
El domingo, la 504C. La tercer columna.
A partir del jueves a la noche ya no hablamos más de política, nos relajamos y esperamos las elecciones. Gracias, ¿eh?
Gracias, Miguel, gracias. Los medios, en serio, la radio, he andado por todas las radios de la acera. Es mi única posibilidad de llegar a la gente que no ha llegado con la boleta. Uh-huh. ¿Sí? Así que yo te tengo que agradecer infinitamente a la radio, porque justamente por ahí no hemos llegado con la boleta, pero sí... hemos llegado con el micrófono tuyo, así que muchas gracias y gracias a la gente de Uspallata, y espero que nos puedan acompañar este domingo.
Una pregunta curiosa nada más. ¿En otros medios de comunicación hubo alguna pregunta hacia lo personal, quién eras, o les importaba nada más los proyectos?
Yo siempre me he presentado. Yo soy un militar retirado con formación militar y soy un veterano de Malvinas. Esa es mi presentación en todas las radios.
Uh-huh. Bien. Gracias, Jorge.
Gracias, Miguel.
De lo mejor, de Uspallata sonando, llega tu corazón.